Buenas noches a todos. Vamos a repasar brevemente lo que vimos ayer. ¿Qué es una vida exitosa? ¿Alguien? Muy bien. ¿Alguien sí escuchó? Una vida de la cual no tienes de qué arrepentirte. Algo de la cual no tienes de qué avergonzarte. Tú no tienes que ser un médico para ser exitoso. Tú no tienes que tener 5 diplomas en la pared para ser exitoso. Dinero no te va a hacer exitoso. Fama no te lo va a hacer. Muchos hijos no te hace exitoso. Tú puedes carecer de todas estas cosas y tener una vida realmente exitosa. O sea, una vida de la cual al final tú puedes decir, viví bien. Estoy satisfecho, estoy conforme, no puedo pedir más. Demasiada gente mueren y ellos claman y suplican por otro año para volver a hacer las cosas diferentes. ¿Cuántos de ustedes no tienen amigos que sus padres al morir quisieron tener otra oportunidad porque no tuvieron paz en su hogar o sus hijos los odiaban y otras cosas similares? Y quisieran ellos otra oportunidad para rectificar, para cambiar, para hacer algo diferente. Créame, no hay bastante dinero en el mundo para valer esa pena. Cuando tú llegas al final de tu vida, tú quieres estar satisfecho. Tú quieres estar conforme. Tú no quieres que tener que avergonzarte ante tus hijos de lo que tú hayas hecho antes. Esto es una vida exitosa. Y el primer paso a una vida exitosa, ¿qué era? ¿Alguien?
Disciplina.
Disciplina, muy bien. Disciplina. Requiere disciplina para llegar a tener una vida así. Porque al momento va a haber cosas que tú quieres hacer. Va a haber actividades que tú quieres hacer. Va a haber lugares donde tú quieres ir. Va a haber cosas que te van a ofrecer y tú las vas a querer. La tentación va a ser enorme. Y ya es enorme en sus vidas. Y va a requerir disciplina para poder decir no. No. Requiere disciplina. Lo que el hermano Flavio dio en los avisos, esto es lo que les está diciendo, primeramente de convivir con gente de otras ciudades. Tú dices, es que me es difícil. Sí, es difícil, yo entiendo. Mira, a mí no me cae bien la gente, ninguna gente. Si fuera mi voluntad, yo compraría un pequeño lugar de unos 300 hectáreas y haría una casa en medio y tendría Doberman que nadie se acercara. Y soy pastor. Mi esposa dice que soy de otro planeta. Sí, yo entiendo, es difícil. Pues mañana te toca tu primer intento, te toca tu primer experimento de disciplina, de hacer algo que no te agrada porque alguien en la autoridad te lo pidió. Disciplina. Te están diciendo que ustedes que tienen novios aquí, que no abracen, que no besen, que no deben estar agarrados de las manos, que no lo hagan. Ni en tiempo de actividades, ni en tiempo libre, mientras que están aquí, no lo hagan. Si tú lo haces o no, dependerá de tu deseo de disciplinarte. Ahora, lo que tú haces en tu casa o en tu ciudad, no es problema de estos hermanos. Ni ellos están tratando de obligarte a cambiar toda tu vida. Lo que te están diciendo es, mientras que estás aquí, que ejerces un poco de disciplina. Es disciplina. Y si tú no lo haces, es porque careces del 100% de la disciplina más básica que Dios dio al humano. Eso es lo que nos difiere, hermanos, de animales. La disciplina. Un animal no puede decir no. Por esto a un perro es mejor darle de comer 3 o 4 veces por día, no una sola vez. Si eres como yo, pues yo prefiero sacar la bolsa de comida y lo vacío todo en una cosa grandota y que lo coma como quiera. Y si lo come todo en un día, pues se muere de hambre el mes que entra porque no voy a comprar más. Pero es porque los perros no tienen disciplina. No pueden decir, pues yo voy a comer un poquito hoy, aunque yo vi a algunos de ustedes que tienen el mismo problema, ¿verdad? ¿No es? Disculpa. Yo los vi ahí, en la línea ahí, ¿verdad? ¿Cuánto verga? Ahí con sus platos llenos, como si no habrá comida mañana. Están bien preparados para la gran tribulación. Tienen almacenados para muchos años. No, hermanos, Dios como humanos nos ha dado una de las cosas que nos ha dado que nos diferencia de animales es la disciplina. Que podemos decir, no, lo quiero, me muero de ganas por ello, pero no, no lo haré. Y eso es una de las razones que la Biblia nos habla acerca del ayuno y que es buena cosa practicar ayuno porque es la disciplina, el negarse lo que tú quieres, negarte a ti mismo, disciplina. Esa es la primera cosa. Hay otra cosa que se requiere para una vida exitosa. Buscan en Lamentaciones capítulo 3 otra vez. Vamos a leer los mismos versículos y quiero que se fijan ahora en el versículo anterior a la de anoche. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Escúchenlo, bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Bueno es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad. Ahora, como te dije, vamos a ver tres cosas en estas tres noches. Vimos anoche el último versículo, la disciplina. Es bueno para ti la disciplina. Pero la segunda cosa es el segundo versículo y es la paciencia. Dice Dios, dice aquí Dios, que es bueno esperar callando en la salud de Jehová. Yo te voy a decir que lo que tú sientes y lo que tú deseas en tu vida no es abnormal. No es fuera de lo normal desear una buena vida. No es fuera de lo normal desear una esposa hermosa. No es fuera de lo normal esperar un esposo fiel y guapo. Esto no es fuera de lo normal. No eres tú raro porque deseas ropa bonita. No eres tú un pecador y malo porque deseas tú un coche bueno y no un bocho. Esto no está mal, créame. Mira, yo quisiera que todos pudiéramos tener, llegar aquí en vez de en esos camiones amarillos que sin duda apestan, ustedes sabrán, ¿verdad? Porque yo no me subí, pero yo los vi y dije, ah, casi parecen un zapato grandote. Gloria a Dios cuando llegaron a la deportiva. No, yo quisiera que todos podríamos ir a la deportiva en nuestro Jaguar nuevo. Cada uno, eso sería magnífico. No hay nada malo con querer buenas cosas, nada. La idea de que pobreza es espiritualidad es absurdo. Esto no es nada cierto. Ahora hay muchos peligros con el dinero, pero esto no es el tema de hoy. Lo que te estoy diciendo es que no hay nada fuera de lo normal o nada pecaminoso con un deseo sincero, un deseo honesto de querer una mejor vida. Por eso ustedes deben estudiar y deben ir a la universidad. Y ustedes, mujeres especialmente, no pongan sus vidas en las manos de un hombre. Ustedes estudien y sacan su carrera y tengan la facilidad, tengan ustedes la posibilidad de ganar su propio dinero y tú no tendrás que arrodillarte a ningún hombre nunca. Por favor, pégame, escúpeme, hagas lo que quieras, pero no me dejes. No hay nada malo con desear una buena vida. Pero yo te voy a decir esto ahorita. Si tú la buena vida la buscas de tu mano, si tú la quieres obtener por medio de tu inteligencia, a tu tiempo, tú no la vas a tener. La única manera para que tú tengas una vida buena, exitosa, es si Dios te lo da. Y eso requiere paciencia. Paciencia. ¿Sabes el problema con todos nosotros? Lo queremos, sí, pero lo queremos ahorita. Lo queremos ahorita. No queremos esperar para nada. Todos los días el mundo está más y más endrogado. Más y más tiene ellos deudas grandes con tarjetas de crédito, con bancos, con los associates y con otros grupos así, y están sacando préstamos y préstamos, y la razón por la cual hacemos eso es porque lo que vemos lo queremos, y no lo queremos mañana o en 10 años cuando tenemos el dinero, lo queremos ahorita, en este momento. Y tú piensas que así tú estás ganando, estás obteniendo una mejor vida. Pero esto no es una mejor vida. La vida que tú obtienes por la impaciencia es solamente un camino a destrucción, a ruina. Vas a caer en ruina económica, ruina mental, ruina emocional, ruina de todo aspecto. Una vida impaciente es nada más un camino prolongado de sufrimiento. Es como aquel que tiene una enfermedad grave. Y en vez de ir al doctor y tomar el medicamento y el tratamiento adecuado, aunque requiere algo de tiempo para sanarse, mejor toma drogas poderosas que le bloquean los sentidos. Y él dice, ya me siento mejor. Pero mientras que él se siente mejor en su mente por las drogas que ha tomado, su cuerpo está haciéndose peor y peor, hasta que llega un punto en el cual ya no hay salvación, ya no hay solución. Porque no lo quería bien, lo quería ahorita. Por esto Jeremías dice que es bueno esperar en la salvación, en el salud de Jehová. Yo les voy a decir algo que quizá no saben, yo no sé si lo saben o no, o quizá no lo han pensado, y algunos quizá sí. Mira, Dios quiere solamente bien para ti. Esto es verdad. Dios no es el Dios de los griegos, un Zeus ahí sentado sobre un cerrito ahí en Grecia, aventando relámpagos, rayos. No, Flavio, el verdadero... ¡Uf! No, Dios no es así. Dios no es el Dios de los católicos que quiere que todos imitemos el sufrimiento de Cristo y que nos latiguemos y que peregrinemos hasta que nuestros pies sangre. Esto es la idea católica, esto no es de Dios. Dios no quiere nada para ti más que para bien. Nada. Él quiere que tú tengas buena vida, y esto no nada más, como dije anoche, no nada más me refiero a lo que es iglesia o Biblia o cristianismo. Yo estoy hablando de trabajo y hogar y familia y tus propios planes y deseos y tus sueños que tú tienes. Dios quiere tu bien. Y si tú puedes esperar a su tiempo, Él te lo dará. Hay una idea entre algunos cristianos de que no importa lo que tú hagas, todo te va a salir bien. Y toman el versículo de Romanos 8. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y dicen, ya ves, no importa qué decisión tomo yo, no importa qué hago yo, no importa qué pienso yo o qué cómo actúo, Dios, Él nada más va a hacer todo bien. Esto es cierto a cierta manera. Dios puede tomar la decisión más tonta, más absurda, más perversa, más pecaminosa en el mundo, y tomarlo y sacar algún provecho de ello para ti. Pero yo te aseguro esto ahorita. Ese provecho será pequeño en comparación al bien que tú hubieras obtenido si hubieras hecho las cosas bien. Cada día tú estás eligiendo tu futuro. En cada decisión tú estás decidiendo cómo va a ser tu vida en el futuro. Y no hay nada que Dios puede hacer que va a cambiar esa decisión después que está hecho. Si tú eliges un camino que te va a acabar en sufrimiento, Dios no va a hacer un milagro y vas a terminar en ese gozo que hubieras tenido si hubieras escogido pie. Decisiones son importantes, jóvenes. Son el curso que tú te trazas por el resto de tu vida. Entonces, cada día casi, cada semana seguramente, tú eres confrontado con deseos y tentaciones, y tú quieres cosas, y tú tienes planes para tu vida. Yo sé que los tienen, los veo en sus ojos. Amén. Tienen ideas, dicen yo quiero esto, y yo quiero aquello, y quizá algunos sienten vergüenza porque quieren cosas no espirituales, o sea, quieren un buen trabajo, o quieren ganar bien, o quieren un buen coche. No hay nada de vergüenza en querer estas cosas, créame. Y quieren estas cosas, y todos los días son confrontados con decisiones. Quieren una buena esposa, o quieren un esposo, o quieren hijos, o quieren un hogar. Algunas de las señoritas quieren quien provee dinero por ellas para que puedan ir de compras. ¡Qué bien! Para eso son los hombres. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, la presentó a Adán, y dijo, y Adán dice, pues es hermosa, pero ¿por qué la hiciste? ¿Por qué la hiciste así, tan, tan hermosa? Y Dios dijo, pues para que tú la puedas amar. Y digo, sí, pero ¿por qué la hiciste tan tonta? Pues para que ella te puede amar a ti. Quieren estas cosas, de los desean, los buscan. Y ustedes cada semana, cada día quizá, muchos días, ustedes ven lo que parecen ser atajos, rutas cortas para conseguirlo. Donde no van a tener que esperar, no van a tener que estar ahí en angustia diciendo, pues ¿cuándo me va a tocar a mí? Dice, no, esta es una ruta corta. Si yo me voy por este camino, yo voy a tener una esposa más rápido, o yo voy a conseguir ese trabajo que yo quiero más rápido, o yo voy a tener ese coche que busco más pronto. Pero lo que tú no ves es que los caminos cortos tienen varios problemas. Por ejemplo, el atajo, el camino rápido requiere compromiso. Escúchalo bien, tú vas a tener que hacer treguas, vas a tener que hacer compromisos con cosas que tú no quieres hacer, tú vas a tener que saludar la mano de Satanás a veces para recibirlo más rápido. Judas quería dinero, quería riqueza, quería poder. Y sabes algo tan triste de este Judas Iscariote: Jesús les había prometido más riqueza, más poder que se podían imaginar, pero no ahorita. Pero no es eso, no era suficiente para Judas. Él lo quería ahorita, en este momento. Y saludó la mano de Satanás para entregar a Cristo, para recibir un poco de dinero, un poco de poder, un poco de fama por un poco de tiempo. Pero él tuvo que hacer unos compromisos. Tú quieres una novia, te mueres de ganas de tener una novia. Ahora créeme, yo soy casado, te digo ahorita, no es tan grande cosa. En serio, mi esposa es increíble, y aún así no es tan grande cosa. Pablo tenía razón, los que se casan tendrán aflicción de espíritu. Hasta eso es muy optimista. No, pero tú quieres una novia a tal grado que dices, bueno, no hay nadie en la iglesia que se interesa en mí. Ahora, eso debe prender focos, ¿no?, en tu mente. ¿Por qué es que una cristiana no se interesa en ti? Pero tú dices que no hay nadie en la iglesia que se interesa en mí, y fui a León y había muchas, pero nadie me quería hablar. ¿Por qué eres orejón, amigo? No, no te crees. Tienes temor de que tú puedas captar señales de tele, ¿no? Enchupa tu dedo al video y vamos a grabar HBO. Dice, nadie me quiere a mí. Entonces, hay una muchacha en la escuela, es muy buena gente, no es salva, pero yo creo que esta es la que Dios me está dando. Este es un atajo y tú tienes que hacer un compromiso. Tú tienes que comprometer. Tú tienes que comprometer lo que tú sabes que no es correcto. ¿Cuántos compromisos puedes hacer hasta que ya no te queda ninguna convicción? Mira, amigo, mira, hermano, hermana, joven cristiano, solamente hay cierta cantidad limitada de creencias, de convicciones importantes, y una vez que empiezas a comprometerlas, a entregarlas para recibir cosas, ¿qué te va a quedar? Tú vas a terminar como los políticos que empezaron con tanta motivación y tanta pureza, pero por tanto, por unos años en la política dijeron, pues para obtener ese beneficio, pues yo tengo que entregar esta convicción, y por fin terminan corruptos y odiados. El atajo requiere compromisos. El atajo también requiere, también tiene, disculpa, consecuencias. Si tú eliges la vía corta, va a haber consecuencias. Yo sé, tú no las ves ahorita, ¿verdad? Tú ves a esa muchacha o ese joven inconverso y tú dices, lo voy a ganar, se va a convertir, vamos a vivir feliz para siempre. Y tú no ves las consecuencias. ¿Sabes algo que yo me he dado cuenta ya que tengo mis propios hijos, que yo no entendía antes? Tus fantasías de hoy, tus sueños de hoy, ahorita, van a ser tus peores pesadillas en tus hijos. Cuando tú ya tienes hijos y ellos tienen 12, 13, 14, 15, 16 años de edad, tú vas a tener pesadillas todas las noches que ellos vayan a hacer algo que tú hiciste a esta edad. Y yo te voy a decir algo cierto: Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Esto es en serio. Como tú vives ahora, vivirán tus hijos. Piénsalo bien. Jóvenes que ven pornografía y creen que es tan grande cosa, y yo entiendo la atracción. Mira, la atracción es natural y es casi es invencible, casi. La idea de que en esa tele va a haber una mujer hermosa que va a quitar su camisa y va a revelar sus pechos es casi es incompatible. Yo entiendo. Soy hombre. Yo soy casado. Y aún así es igual conmigo. Pero ¿qué tal si esa fuera tu hija? O fuera tu hijo viéndolo. Hay un dicho en inglés que dicen que las gallinas siempre regresan a casa para dormir. Lo que esto significa es que quizá tú haces muchas cosas y te escapas y parece que no tienes tú ningún problema y nada te está pasando, nada te va a suceder. Tarde o temprano, esas cosas van a regresar y te van a visitar. Y lo más seguro es que Dios va a visitar tu maldad sobre tus hijos. Y lo que tú soñabas, tus fantasías de joven, serán tus peores pesadillas. Yo les hago una pregunta y ustedes deben hacérselos a sí mismos ahorita. No piensen en otros, en sus hermanos o en sus compañeros o la persona al lado de ti. Piensa en ti mismo. Esta vida que tú llevas ahorita, lo que tú eres ahorita, ¿esto es lo que quieres tú para tu hijo? ¿Esta es la vida que tú quieres para tu hija? Ahora, yo no estoy diciéndote que no es, y yo no estoy aquí con la idea de que todos son malos y perversos y estoy tratando de juzgarlos. A lo mejor todos son santos y yo soy el único pervertido aquí. Quizás sí. Y si es así, pues qué bien, siguen adelante. Y yo voy a procurar cambiar. Pero si tú eres como yo, y como yo era a tu edad, yo no quiero lo que yo era para mis hijos. Tiene consecuencias, hermano. Los atajos Esas decisiones por la vía corta traerán consecuencias horribles a tu vida. Ahorita no, claro. Yo te voy a decir una cosa. Tú cuando actúas impacientemente para obtener lo que quieres ahorita en este momento, tú así actúas. Las consecuencias son bastante pacientes. Bastante pacientes. Son como los cobradores. Tú vas a ellos porque quieres algo y lo quieres ahorita y no quieres esperar. Dame el dinero, lo necesito ahorita. Y ellos te lo dan. Pero son bien pacientes para cobrar, ¿verdad? Llegan todas las semanas sin falta tocar la puerta. Así van a ser tus consecuencias. Si tú puedes elegir la vía corta y obtener cosas que otros no tienen y tenerlo ahorita, pero tú sufrirás las consecuencias después y volverán y volverán y volverán y volverán a tu vida y tú no escaparás. Otro problema con la vía corta es que es muy costosa. No nada más tiene consecuencias después, pero tiene reales, verdaderos costos hoy. Tú no vas a ir por la vía corta gratis. Por eso es, mira, si tú quieres ir por la libre, no te cuesta nada, ¿verdad? Pero tardas 10 horas. Pero hay una autopista. Oh, ¿y cuánto llama la atención la autopista? Llegas en 30 minutos, pero te cobran bastante. Así son las vías cortas, sí. Dicen, mira, si tú vas por este camino, tú puedes obtener lo que quieres ahorita. No tienes que esperar hasta que tienes 40 años para tener esas cosas que quieres. ¡Los puedes tener hoy, joven! ¡Hoy, ahorita! Por un pequeño precio. ¿Qué tal el precio de tu fidelidad a Dios? El precio de tu virginidad. ¿Cuántas señoritas buscando la fama en Hollywood no han perdido toda su dignidad por obtener fama ahorita? Es triste. Entonces eso nunca me pasaría a mí. Te sorprenderías a cuántas les pasa cosas así. Mira, joven, señorita, cristiana, sí, la vía corta es muy rápida, pero es muy costosa. Pero déjame decirte unas cosas acerca de lo que Dios te quiere dar. Y tú las puedes pesar, medir y tú hacer tu decisión. Yo no estoy tratando de presionar a ninguno de ustedes de hacer nada. Yo aprendí hace tiempo que yo no puedo obligar a nadie a hacer nada. Yo entendí hace tiempo que hay dos tipos de gentes en el mundo: ganadores y perdedores. Y no hay nada que yo puedo hacer para los perdedores. Son perdedores. Lo único que yo puedo hacer es hablar a quienes quieren ser ganadores. Y a aquellos les hablo. Déjame decirte cómo es las cosas que Dios te quiere dar. Todo lo que Dios te ofrece con paciencia es perfecto. Perfecto. Tú miras a esa señorita o ese joven inconverso o aún quizás salvo, pero no viviendo muy bien. Tú los ves y dices, ¡ay, es la única para mí! ¡Fue destinado en las estrellas que estuviéramos juntos! ¡Tonto! Yo te voy a decir ahorita, hay 3,000,000,000 más de donde salió ese joven. Y todos son básicamente iguales. Es como cuando van a escoger un cachorro. Ahí en Toluca, donde yo vivo, se ponen muchos ahí vendiendo perros, ahí por el Walmart. Muchos, y cada domingo yo llevo mis hijos porque les gustan ver los perros, ¿verdad? Yo odio perros, entonces el compromiso que hacemos es que pueden tocarlos ahí, pero no llevarlos a casa. Entonces vamos ahí y los están viendo, pero a mí es muy chistoso ver gente escogiendo perros. Y todos tienen su táctica, es como mujeres escogiendo melones en el supermercado, ahí escogiendo sandías, unas las huelen, otros les pegan, y no sé, todos tienen su sistema, ¿verdad? Te voy a decir ahorita, los melones son iguales, vienen del mismo campo, y dicen, oh no, es que si suena hueco, yo no, si huele a perfume, yo no sé qué, ahí andan oliendo las nalgas de un melón. Y ahí andan con los perros, que si los levantas por la cola, o que si les pegas en la oreja de la izquierda, mira, todos son perros. Comen y hacen estiércol por todos lados y no trabajan. Son muy similares a los jóvenes. Y así es con los novios. Tú dices, ay no, él es diferente, él no es como los demás. No seas tonta. Son todos iguales. Pero Dios sí tiene a alguien para ti. Y el que Él tiene para ti es perfecto para ti. Probablemente no es perfecto para nadie más. Y así soy yo, ¿verdad? Mi esposa cree que yo soy perfecto, por si no sabían. Pero sus amigas han de veras esforzado para desengañarla. Pero el que tú escoges, o la que tú escoges, no te hará feliz por mucho tiempo. Mira, yo sé que soy muy joven, tengo 29 años de edad. Yo he estado pastoreando iglesias por 13 años. Yo he hablado con decenas de matrimonios infelices. Y todos empezaron con la idea de que eran perfectos los unos para los otros. Ahora se odian. Al inicio se morían de ganas de casarse, y ahora se mueren de ganas de casarse, ¿verdad? Pero Dios tiene a alguien para ti. Créeme que es cierto. Dios tiene a alguien para ti. Y esa persona es perfecta para ti. Pero requiere paciencia. ¿Es posible casarte con la persona que Dios no tiene para ti? ¡Claro que sí! Pregúntale a Jacob. Se casó él pensando que se casaba con Raquel, la que había capturado su ojo, la más bella. Y terminó en la mañana, obviamente, bien borracho, ¿verdad? Que ni supo, pero en la mañana despierta, ¡ja! ¡Es Lea la fea! Y bien enojado. ¡No, pero era destinado! Entonces casa con la otra también. Pero al final de su vida, ¿con quién fue enterrado? Con Lea. ¿Quién fue la mejor esposa toda su vida? Lea. Dios tenía a alguien para él, pero él no quería aceptar eso. Y así son muchos de ustedes. Tienen esa chavita que creen bien bonita. Déjame decirte, ahorita hay más al matrimonio que lo bello. Mi esposa es hermosa. Y casi todos los días la quiero. Y yo tengo que dar mi comida primero a los niños para estar seguro que no me está envenenando. No se crea. Es como ese hombre que llegó con la policía y dijo, oye, señor policía, sospecho que mi esposa me quiere envenenar. Y él dice, pues yo voy a investigar. Entonces él va y habla con ella y regresa y dice, mira, yo hablé con tu esposa, toma el veneno. Así son unos matrimonios, ¿verdad? Pero Dios tiene a alguien para ti que no es así. Yo bromeo de mi matrimonio, pero no es así. Dios tiene, ¿sabes? Voy a darles un poquito de cómo yo conocí a mi esposa. Yo vivía en México, yo vivía aquí. No vivía en Aguascalientes en ese entonces. Yo vivía en Aguascalientes, mi esposa, o la que iba a ser mi esposa, vivía en Dallas, Texas. Nunca nos conocimos. Pero yo conocí a sus papás y supe que tenían una hija. Y me gustaba la manera que era la mamá de mi esposa. Ella era muy sumisa a su esposo. Ella era muy limpia en la casa. Era muy amigable, muy buena gente. Me caía muy bien la señora. Entonces yo decidí que me iba a casar con su hija. Y cuando tuve 16 años, yo fui y le dije a la hija en Dallas. O 17 años, esperé 2 años, tenía 15, cuando decidí, y a los 17 años yo subí a mi coche, que apenas había obtenido, y manejé hasta Dallas, y llegué ahí y le dije, me voy a casar contigo. Ni nos conocíamos, escribimos unas 20 cartas, Nos vimos 3 veces en total, el total de 2 semanas, y nos casamos. Cuando yo quise casarme con ella, no era porque era bonita. Era porque yo sabía algunas cosas, que ella era salva, que ella recientemente había dejado un buen trabajo, una buena carrera, porque quería desasociarse con sus amigas que tenía y empezó a asistir a la iglesia otra vez. Había cambiado su vida, había empezado a vivir para Dios y me gustaba su mamá. Ahora tú dices, tú estás loco. ¿Qué diferencia hay entre eso y que tú digas, ay, qué guapa? Dios sí tiene a alguien para ti. Créeme que es cierto. Y esa persona, o ese trabajo, o esa carrera, o ese plan, o esa ciudad donde tú vas a vivir, lo que Dios tiene para ti es perfecto en todo sentido. Pero requiere paciencia. Te voy a decir otra cosa de lo que Dios tiene para ti. No nada más es perfecto, es oportuno. Vendrá al momento más necesario que tú lo necesites. Cuando tú más lo necesitas, Dios lo dará. No antes y no después. Todo será a tiempo. ¿Sabes cuántas veces no nos afligimos por cosas que no están sucediendo como nosotros queremos? Y después que todo sucede, miramos para atrás y vemos cuando Dios obró, parecía que en momentos más imposibles todo caía a nuestras manos. Me ha sucedido y te ha sucedido a ti. Tú peleaste y trabajaste y te esforzaste y nada quería funcionar. Pero cuando Dios decidió, todo se abrió. Justo al momento cuando tú lo necesitabas. Tú no sabes de ese momento. Tú no lo sabes. Pero Dios lo sabe. Y si tú puedes ser paciente y nada más aceptar su voluntad para tu vida, será justo cuando tú lo necesitas. Ni un momento después. Porque Dios quiere tu bien. Será oportuno. Y una cosa más de lo que Dios da es abundante. Tú estás imaginándote una vida que se te hace perfecta. Y si tú pudieras verlo de la perspectiva de los demás que te están viendo, te murieras de vergüenza, porque esa vida que tú tienes en tu fantasía, esa vida que tú tienes ahí en tu mente, ese matrimonio, esa esposa, esos hijos, ese trabajo, ese coche, que para ti es lo mejor que puede haber, es tan pequeño en comparación a lo que Dios te quiere dar. Es tan corto a lo que Él te quiere dar. La Biblia dice que en la mano de Dios son placeres para siempre. No necesidades, placeres. Mira al Dios que crió colores y comida de tantos diferentes sabores y sexo y matrimonio e hijos y familia. Estos son creaciones increíbles. Estamos hablando, todo el mundo está buscando alguna manera obtener un poco de estas cosas. Y Dios te las ofrece manos llenas, con paciencia. No ahorita. Una vez los apóstoles preguntaron a Cristo, ¿vas a darnos el reino que nos prometiste? ¿El reino de los judíos? ¿Vas a quitar esa escoria romana y vas a ponernos el reino? Y Cristo les dijo, no les toca a ustedes saber eso ahorita. Ahorita no. Pero créanme, ese reino que va a venir del cielo vale la pena esperarlo. No va a ser muchas personas desnudas que se ven como bebés deformes con arpas y con arcos ahí dándole en los nalgas de los enamorados. No, qué tontería católica es esa. Es un reino donde los fieles tendrán imperio y poder, dominio. Vale la pena esperarlo, pero no es hoy. ese hogar perfecto, con esos niños perfectos, por lo menos en tus ojos, ese esposo perfecto o esposa, ese coche bonito, ese trabajo que te satisface, todas estas cosas hay para ti, pero no ahorita. ¿Puedes esperar? A esto viene. ¿Quieres ser exitoso en la vida? Requiere primero disciplina, pero también requiere paciencia. Vas a tener que decidir: yo voy a esperar por la que Dios me da, yo voy a esperar por el trabajo que Dios me da, yo voy a esperar por la vida que Dios me da, porque esa vale la pena esperarla, vale la pena. No somos pacientes, yo no lo soy y tú no lo eres, pero si queremos ser exitosos, tenemos que aprender la paciencia. Bueno es esperar callando en la salud de Dios. La Biblia dice que los mancebos se cansan, los jóvenes fatigan, corren rápido, se esfuerzan mucho por un tiempo, pero tus planes te van a cansar, vas a terminar con una vida cansada. Pero dice que los que esperan en Dios levantan alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan, vuelan. Estamos hablando de la diferencia entre una vida como gallina y una vida como águila. Las gallinas lo quieren ahorita en el piso, las águilas pacientes, esperando por lo mejor. No buscan semilla, buscan esa rata grande, o como aquí en México, la víbora. Dios lo tiene para ti, créame. Cada uno de ustedes que son sus hijos, dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a sus hijos? ¿Quieres saber cuán grande es la vida que Dios tiene para ti? El Espíritu Santo es solamente el depósito. Estamos hablando de una cosa que tú no puedes imaginar, si puedes ser paciente. La Biblia dice que debemos ser como los que heredan las promesas por la paciencia. No lo puedes tener ahorita, joven, no puedes, no es para ti ahorita, pero si tú puedes esperar, será tanto mejor que tú puedes imaginar. No busques tu camino, no buscas tu vida, tu manera, busca la que Dios tiene para ti. Nada más sé paciente, y tú no tendrás que luchar, y tú no tendrás que tramar, y tú no tendrás que tener vergüenza. Él te lo dará a su tiempo, si eres paciente. Amén.